Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Le recordamos que hoy el equipo de trabajo lo conforma Berenice Flores en los teléfonos, nos acompaña Diego todavía en los controles, está a punto de irse a descansar, está como editor Guillermo Cortés Villavicencio en el turno matutino y Luis Ángel Carranza que volverá en el turno vespertino. Bueno, hoy saludaremos a Claudia Manuela Pérez porque ya recordé que Memo no va a estar, tiene algún pendiente personal, así que hoy le damos la bienvenida temprano a Claudia Manuela Pérez. En este micrófono le saluda a su servidor Víctor Montes Rentería, no sin antes también saludar a Charlie Flores que está en la cabina de Notisistema. Reitero, viernes 28 de noviembre del año 2025, 28 de noviembre de 2025, ya prácticamente le damos la despedida a noviembre en esta transmisión y a partir del lunes iniciamos con diciembre la recta final del año y ya también pues recibiendo casi las fiestas de fin de año, las fiestas decembrinas, las posadas y todo lo que esto conlleva. Bueno, mientras llegan esos momentos tan agradables, vamos a comentar con usted información importante. Anoche la Secretaría de Gobernación liberó un comunicado, el número 92, en donde anunciaba que los productores y transportistas levantarán los bloqueos tras la reunión con la SEGOB. El texto dice lo siguiente: este jueves se llevó a cabo una reunión en la Secretaría de Gobernación con dirigentes de productores agrícolas y transportistas, durante la cual se les informó sobre los programas y acciones institucionales que aplicará el Gobierno de México en los diferentes estados para atender sus demandas. También se instalaron tres mesas de trabajo, una para abordar las inquietudes que tienen en torno al tema de la seguridad en carreteras, otra para aclarar dudas sobre los ordenamientos legales en materia de agua y la tercera para atender los temas del campo. Los manifestantes se comprometieron a levantar de forma inmediata los bloqueos carreteros que mantuvieron en diversos estados del país para terminar con la afectación al libre tránsito de la población y restablecer el paso de los servicios de emergencia. La Secretaría de Gobernación manifestó su disposición para dar seguimiento a la atención a las problemáticas del campo y de los transportistas, así como la entrega de apoyos correspondientes directamente en territorio a cada uno de los productores. Este comunicado, pues, en síntesis, nos dice que a partir de este viernes los accesos carreteros en estas 14 entidades afectadas y los que se vieron aquí o se documentaron en el caso de Jalisco por la zona de Ciudad Guzmán, en la zona también de allá de Totonilco Arandas y, por supuesto, otros que se documentaron en el transcurso de la jornada, quedarán ya eliminados, se levantan, se fueron los productores y los transportistas y la situación se tendrá que normalizar. Aquí no termina esto, tenemos que seguir vigilando los acuerdos, garantizar que la autoridad cumpla y, por supuesto, vigilar que haya seguridad en las carreteras. El reclamo, y se lo dice una persona que viaja mucho en carretera, es que queremos ver a la Guardia Nacional patrullando, vigilando y haciendo operativos para además proteger a los transportistas. Los videos que usted observa en internet de personas que llegan con armas de fuego a bajar a los camioneros, a quitarles la carga o abandonarlos en el cerro, son reales. De hecho, conozco incluso historias de personas cercanas a la familia que han sido víctimas de estos atracos y la verdad es que es un verdadero calvario cuando cuentan cómo los encañonaron, cómo los bajaron de los vehículos, se los llevaron al monte, los dejaron ahí a veces incluso descalzos en la madrugada sin ninguna protección y les dicen, tú no volteas y tú no te mueves hasta que no pasen 3 o 4 horas. ¿Y cómo te das cuenta si no tienes teléfono, si no tienes reloj, si estás solamente en cuclillas expuesto a las condiciones climáticas, a los animales que pueden estar ahí salvajes y que pueden afectar a la persona? Entonces es una historia de verdad aterradora y bueno, me refiero en este caso al tema específicamente de los transportistas, que no les falta razón cuando dicen hace falta seguridad en la carretera. Y por otro lado, los campesinos, que bueno, también hemos visto, tienen problemáticas sobre todo económicas para poder sostener sus cultivos y cosechas. se cuecen aparte los productores que estaban alegando la autonomía de los pozos profundos de agua. Ese asunto sí, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara de que el agua es propiedad de la nación y nadie podría adjudicársela. Entendemos los posicionamientos de los productores o los, campesinos que tienen esas concesiones, pero el hecho de que se estén, entregando de generación en generación sin pagar derechos a la federación, sí es importante que se pueda revisar y en eso estamos. Le recomiendo, si usted quiere conocer un poco más del tema, que en los podcasts de Radio Metrópoli escuche el programa del pasado miércoles con Esperanza Romero Díaz. Ahí entrevistó a un especialista en materia de agua y era muy claro en sus precisiones de qué tiene de bueno o malo esta ley y qué es lo que se espera para el próximo, año, si es que este proyecto sigue avanzando en Cámara de Diputados y Senadores a petición de la Presidencia de la República. Bueno, pues son algunos de los temas importantes a compartir. Rápidamente también un balance de la información local. El cierre de módulos de apoyo de la empresa TISA se debió al vencimiento del contrato, según confirmó la directora de Transporte Público, Mariana Bulos. Explicó que el proceso de presupuesto y renovación del convenio tomó más tiempo de lo previsto, por lo que la operadora no pudo brindar la atención por más de un mes. Tras la recontratación de TISA, Bulos anunció que a partir de este lunes todos los módulos serán reactivados. Y esperemos que esta renegociación del contrato venga con beneficios para la población, que haya más personal, que tengan mejores horarios, que la atención, reitero, sea presencial y digital para hacerla más eficiente y que no solamente estén recontratando a una empresa, pues porque hay algún beneficio particular para algún político o algún funcionario, ¿no? Que sea un asunto de renegociar el contrato y exigirle condiciones claras a la empresa TISA para que el tema de las tarjetas de transporte le beneficie a usted, me beneficie a mí y en síntesis beneficie a los jaliscienses, no a la empresa, no a los servidores públicos. En más noticias, ante la alta demanda de citas para el cambio de placas en la recta final del paquetazo 3x1, contribuyentes que realizaron sus trámites en la recaudadora 00 del centro de Guadalajara denunciaron que funcionarios públicos en la ventanilla de trámites aprovecharon la desinformación para exigir un pago de $2,000 como gratificación y facilitar el canje de placas a quienes no pudieron verificar su vehículo por tener el automóvil chocado o descompuesto. El engaño consistía en ofrecerles agilizar el proceso mediante la entrega del formato para vehículos descompuestos, el cual es gratuito y del cual hemos estado hablando aquí hace más de 15 días. Así que no se deje usted engañar si nos está escuchando y tiene una necesidad. Si llega a la ventanilla y le quieren ofrecer que le agilizan trámites y le quieren dar nada más esta carta que usted puede descargar y obtener por cualquier medio, ya sea en la recaudadora o con nosotros en Radio Metrópoli, pues hágalo, pero no fomente la corrupción, no se deje engañar y sobre todo esperamos que el gobierno del estado, vía la Secretaría de la Hacienda Pública, ponga la lupa en las ventanillas de la recaudadora 00, la del centro, la que está en el palacio, junto al Palacio de Gobierno, muy cerca del despacho del gobernador, para que se investigue estos actos de corrupción y se sancione a los responsables. Por otro lado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informa que ha recibido 3,085 quejas en lo que va de este año, principalmente contra instituciones de seguridad. En esta numeralia, la Fiscalía concentra 629 señalamientos, le siguen la Dirección de Seguridad Pública con 251 y la Secretaría de Educación con 211. La presidenta del organismo, Luz del Carmen Godínez, informó que las denuncias más comunes refieren servicio público indebido, violación a la legalidad, afectaciones a la integridad personal y los derechos laborales. Y vamos ahora a cambiar de lugar. En el municipio de Tonalá se anunció el programa invernal 2025 que va a contar con 5 albergues para atender a 230 personas, así como brigadas de atención que van a recorrer las colonias para apoyar a quienes lo necesiten. Eso lo dio a conocer el coordinador municipal de seguridad y emergencias, Miguel Magaña. El operativo contará con 960 elementos, tanto de Policía Municipal como de Protección Civil, los de Movilidad y el DIF Municipal, que estarán realizando estos recorridos, estas brigadas en el municipio de Tonalá. Y por otro lado, la Fiscalía Estatal clausuró 2 centros de rehabilitación al detectar diversas anomalías. El primero se encuentra justo en Tonalá. La intervención se originó por una denuncia anónima por presuntos maltratos. El lugar fue clausurado por falta de licencias. Y otro centro fue inspeccionado en el municipio de Tepatitlán, en la zona de Los Altos, donde se revisó la situación de 6 internos sin encontrar coincidencias con reportes de desapariciones u órdenes de captura. Las autoridades determinaron aún así la clausura por carecer de permisos. Y antes de irnos a la efeméride musical, les recuerdo que la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco tomó el control de la comisaría de Chiquilistlán. Esto luego de la detención del comisario Abiam Botuel, investigado por presuntos vínculos delictivos. El titular de la Secretaría de Seguridad, Juan Pablo Hernández, informó que una revisión a la licencia oficial colectiva reveló que solo 4 de los 20 policías contaban con exámenes de control y confianza, por lo que la vigilancia quedó a cargo del Estado. Añadió el mando que se evalúa 16 elementos restantes y que trabaja con las autoridades municipales para regularizar a la corporación. Este es el resumen de noticias de este viernes 28 de noviembre 2025. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias, al cual se incorpora nuestro amigo Luis Durán, y comenzamos ahora sí con la efeméride musical. Disfrutemos juntos el sonido de la música de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación, la efeméride.
Nos vamos a la capital del país y saludamos ya a Arturo García Caudillo este viernes 28 de noviembre. Adelante, Arturo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, pues ayer fue un día largo en el Senado de la República esperando para tener todo listo en torno a la salida de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República. Se había recibido una carta de Alejandro Gertz Manero explicando que la presidenta Sheinbaum le había ofrecido una embajada y que él quería ocupar ese cargo en una embajada amiga. Ni siquiera dice cuál embajada es, aunque de acuerdo a las pesquisas se trataría de la embajada de Alemania. El hecho es que el fiscal general de la República, con 86 años de edad, le quedaban todavía 2 años en el cargo como fiscal, y lo deja con este supuesto de la embajada, que repito, ni siquiera en la carta no dice cuál, y ni siquiera así, y tendría que ser ratificado también por el Senado. El hecho es que para poder dejar un cargo como estos se requiere de una causa grave que no existe en este caso, porque tendría que ser un motivo de salud, ya sea física o mental, o la pérdida de sus derechos por una situación, no sé, de carácter delincuencial, o una razón realmente de peso. Pero el ir a ocupar un cargo en una embajada no es una razón de peso, y eso es justamente lo que reclamó ayer la oposición, porque tanto PRI como PAN y Movimiento Ciudadano, los tres partidos de oposición, dijeron no a ratificar esta renuncia, aunque finalmente la mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista, con 74 votos, les bastó para que pudieran ratificar la renuncia de Alejandro Gertz Manero. Una situación bastante anómala por cómo se dio. Pero vamos a escuchar a Manuel Añorbe, él es coordinador del PRI, explicando por qué no podían aceptar esta renuncia.
¿Alguien cree realmente, sinceramente, que esta renuncia es voluntaria? ¿Que este movimiento es administrativo y no político? Por favor, no insulten la inteligencia de nadie. Esto es control, esto es presión, esto es autoritarismo que ya no se preocupa por disimular. Hoy quieren que aceptemos como normal que un fiscal general salga por la puerta de atrás para recibir de regalo una embajada. Pero todos sabemos que esta embajada es el pretexto, el envoltorio, el barniz diplomático de una operación política cuyo objetivo real es hacerse el control absoluto de la Fiscalía General de la República. Eso sí es causa grave.
Bueno, ahí está justamente Manuel Añorbe con el posicionamiento, uno de los posicionamientos de la oposición respecto de esta salida por la puerta de atrás del el fiscal Gertz Manero. Sin embargo, lo justificaron los partidos en el poder, Morena, PT y Verde Ecologista, asegurando que pues sería un absurdo jurídico no aceptar la renuncia de alguien que ya no quiere estar en el cargo, como dice Luis Alfonso Silva del Verde Ecologista.
La literalidad de la ley en este caso sería un absurdo jurídico. Y voy a citar un argumento que se vertió aquí precisamente en la autorización de una licencia previamente. Una interpretación no puede llevar al absurdo de obligar a un individuo para permanecer en un cargo público en contra de su voluntad. Supongamos que no queremos aceptar la calificación de esto como una causa grave. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a obligar a que una persona permanezca en este cargo? ¿Qué es más importante, compañeras y compañeros senadores? ¿La literalidad y la pulcritud de lo que dice la ley orgánica o la relevancia para las mexicanas y los mexicanos de que la persecución, la investigación del delito tenga una persona responsable que esté al frente de una institución tan importante como esta? Es por ello...
Pues ahí está justamente Luis Alfonso Silva, y eso fue el argumento que expuso el partido en el poder y sus aliados para permitirle a Gertz Manero dejar el cargo. El asunto es que pues todo se dio de una forma muy rara. Desde la mañana se le preguntaba a la presidenta Sheinbaum cuál era la situación, y ella dijo que no le había presentado ninguna renuncia, por lo menos hasta en la mañana, y que lo único que había recibido ella había sido un documento por parte del Senado, y que lo iba a revisar, pero ni siquiera decía si era la renuncia o si era cualquier otra situación. Y esto de que la presidenta no sabía, no había recibido la renuncia, y la carta que dice Gertz Manero, que en la carta dice Gertz Manero que la presidenta le ofreció una embajada, pues ya está aquí igualmente medio raro. En fin, el hecho es que incluso esta carta que envió a la mesa directiva del Senado, pues ni va membretada, sí lleva la firma de Alejandro Gertz Manero, pero no es más que un papel en blanco como el que cualquier persona podría redactar y firmar. Y bueno, pues insisto, una situación bastante extraña. Y más extraño todavía es que desde la presidencia designaron a Ernestina Godoy como encargada de despacho en sustitución de Alejandro Gertz Manero, en espera de que se lleve a cabo el trámite en el Senado para que le acepten la acepten como fiscal general de la República. Ayer mismo se fijaron las bases, tras aceptar la renuncia, se fijaron las bases de la convocatoria para quien quiera ocupar ese cargo. Y pues bueno, vemos que ni siquiera hacía falta, porque pues ya están designando como encargada de despacho a Ernestina Godoy. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias. Extraño entonces todo el proceso que se vivió ayer, y yo preguntaría, me queda una duda, ¿Alejandro Gertz tuvo alguna vez algunas diferencias con Adán Augusto? Es decir, luego de ser señalado por sus vínculos con la barredora, ¿le iban a investigar o qué es lo que motivaría el hecho de que Adán Augusto estuviera tan interesado en que el señor dejara el cargo a partir de ayer?
Es que eso es lo otro, porque se dice que fue Adán Augusto el que promovió todo esto, pero ni siquiera hay certeza de ello. Lo que sí es cierto es que el tema de la barredora y la investigación que estaba llevando a cabo la Fiscalía General de la República pudiera ser un motivo para que don Augusto López Hernández no quisiera a Alejandro Gertz Manero en el cargo. Digamos que ya se había salido del huacal Gertz Manero y estaba actuando con autonomía, lo cual pues en la 4T no es algo que se permita.
Bien, gracias por la información, Arturo.
Al contrario, buenos días, un abrazo, hasta pronto.
Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Vamos a escuchar el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Él nos tiene como todos los días, bueno, cada tercer día nos presenta un trabajo especial. Y en esta ocasión nos habla de los ciberdelitos. Usted hace compras en línea, tiene cuenta bancaria, se mueve por internet. ¿Qué es lo que ha vivido, cómo le ha ido en esta situación en el ciberespacio? Lo pregunto porque, si bien es cierto que las operaciones electrónicas son cada vez más confiables, en algunas ocasiones un descuido, por más mínimo que sea, puede afectarle a usted en el robo de identidad, el robo de su dinero de sus cuentas bancarias o inclusive otros delitos mucho más delicados. Vamos a escuchar ese trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena, los ciberdelitos que están creciendo en México. Adelante.
Hoy nos detenemos a revisar uno de los mecanismos que utilizan los criminales para delinquir. Lo hacen en un campo en el que prácticamente todos estamos presentes, en un terreno en donde la prevención hace la diferencia, en una arena en la que también toca implementar medidas para protegerlos. Hablemos de la seguridad informática a propósito del Día Internacional sobre este tema, que se conmemora cada 30 de noviembre. Tan solo en el primer semestre del año, los ataques cibernéticos en México crecieron más del 200%, de acuerdo con la empresa de seguridad informática Cloudflare. En entrevista con PQS TV, Juan Carlos Albújar, integrante de Optical Networks, habla sobre la comisión de estos delitos.
La ciberdelincuencia básicamente es los hechos delictivos que corren a través de un medio no físico, un medio lógico, y el más común de ellos es la Internet. Mucha de la ciberdelincuencia actual ya no está basada en lo que era la mostrar las capacidades como eran antes de los hackers, sino que ahora ya es un negocio. El riesgo que ofrece es que ya todas las personas pueden ser afectadas por la ciberdelincuencia.
De acuerdo con información generada por empresas especializadas en seguridad informática, en 2024 más de 13 millones de mexicanos fueron víctimas, por ejemplo, de fraudes cibernéticos, especialmente a través del llamado phishing, en donde los delincuentes fingen ser un banco, una institución financiera o una empresa de paquetería para obtener información importante como claves o contraseñas bancarias para vaciar cuentas. El ciberdelito es una práctica que deja pérdidas millonarias en el país. Sigrid Arts, especialista en estudios internacionales por la Universidad de Miami, señala lo siguiente.
¿Cuáles son las principales amenazas? El fraude, el cibercrimen, el hackeo, el phishing, el robo de identidad.
Las pérdidas económicas por los ciberataques en México rondan los 8 mil millones de dólares cada año. Ataques a empresas, instituciones financieras y también a gente como usted y yo. En entrevista con el financiero Hugo Avendaño, de Kaspersky en México, empresa dedicada a la seguridad informática, habla sobre los ataques más recurrentes.
Uno de los ataques más importantes que se ha dado es en la parte en gobierno y en la parte de defensa. Obviamente sectores como telecomunicaciones son sectores muy, muy preferidos por los ciberatacantes o cibercriminales, y también la parte de lo que es transporte y lo que es sector financiero. Sector financiero es importantísimo mencionarlo.
El tema ha sido abordado desde hace años por el gobierno federal, que en su momento implementó una estrategia nacional de ciberseguridad. Así lo daba a conocer el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en 2017, la primera estrategia en su tipo en nuestro país.
No podemos ni debemos permitir que estos avances sean usados en contra de la población por los cibercriminales. Unidos podemos ponerle un alto y lograr que las nuevas tecnologías sean parte fundamental de nuestro desarrollo económico y social.
Sin embargo, la regulación en torno al tema debe actualizarse a la par de la actualización de la tecnología y las modalidades de ataques. De lo contrario, la normatividad queda obsoleta. Esto compartía con Excelsior el especialista en ciberseguridad, Víctor Ruiz.
La ciberseguridad no es solamente un elemento, sino que es una, tiene diferentes ramificaciones. Entonces no es lo mismo vigilar, por ejemplo, a una persona que está cometiendo fraudes a través de WhatsApp en México, que un ciberatacante que está en Norcorea conectado a una red privada virtual, haciendo ataques, por ejemplo, a un banco mexicano, ¿no? Entonces, deben considerar muchos elementos.
Ante este escenario, algunas recomendaciones de expertos para proteger nuestra información consisten en contar con antivirus, ser cauto con la utilización de redes públicas gratuitas, no proporcionar información confidencial y proteger con contraseña su celular. Antisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli.
Información internacional.
El presidente ruso Vladimir Putin señaló este jueves que un eventual cese de las hostilidades en Ucrania solo será posible si las fuerzas de ese país, que defienden su territorio de la agresión rusa a gran escala, lanzada en febrero del 2022, se retiran de las cuatro regiones que Moscú anexionó ilegalmente, pese a que al día de hoy siguen sin controlarlas en su totalidad. Putin también señaló que quiere abordar en las negociaciones con Estados Unidos el reconocimiento de la soberanía rusa sobre el Donbass y la península de Crimea, y subrayó que el reconocimiento jurídico internacional, del que Rusia carece, tiene importancia, ya que en ese caso un ataque a estos territorios sería considerado una agresión contra la Federación Rusa, con todas las medidas de respuesta consiguientes. La entrega a Rusia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk formaba parte del plan original de 28 puntos presentado por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania, que recibió críticas por ser considerado como demasiado favorable para Moscú. La posibilidad de ceder territorio a Rusia es una piedra de choque que impide el avance del diálogo tras casi cuatro años de un conflicto que Moscú creyó que duraría un par de semanas. Asimismo, el líder ruso Vladimir Putin tachó de robo la posible confiscación de activos rusos por parte de Europa y advirtió que Moscú está preparando contramedidas. También explicó que la medida tendría consecuencias negativas para el sistema financiero mundial, porque se desplomará toda la confianza en la eurozona. De esa manera, el líder ruso coincidió con las advertencias previas del primer ministro húngaro Viktor Orbán acerca de que la posible confiscación podría derivar en múltiples demandas y el colapso del euro. La Comisión Europea planteó en septiembre otorgar a Ucrania un préstamo de reparación de 140 mil millones de euros, financiado con los activos rusos congelados. Según la propuesta, Kiev devolvería el crédito una vez que Rusia pague las reparaciones derivadas del conflicto, una idea rechazada reiteradamente por Moscú. La decisión sobre la confiscación ha sido aplazada hasta diciembre, debido a la fuerte oposición de Bélgica a asumir la carga de los riesgos que esa medida podría implicar. La Comisión Europea planea otorgar el próximo año apoyo financiero a los países bálticos y Finlandia, los cuales han sufrido daños en su economía como consecuencia de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia, según informa Político. De acuerdo con la publicación, la región está siendo golpeada con especial dureza por las caídas del turismo y la inversión, junto con el colapso del comercio transfronterizo con Rusia. Según el medio, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia también buscan presentar ante Bruselas una larga lista de deseos durante una cumbre de líderes de países de Europa del Este el 16 de diciembre, con la esperanza de que su plan revive la economía de la zona. Sin embargo, las opciones para los bálticos y Finlandia podrían verse limitadas debido a que el presupuesto para la Unión Europea, el cual se destina para un periodo de 7 años, está fijado hasta el 2028. Por lo tanto, algunos funcionarios europeos esperan que en lugar de recibir algún tipo de apoyo económico, Bruselas solamente les ofrezca ideas. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a los miembros de la aviación militar bolivariana estar alertas, listos y dispuestos para defender al país de cualquier agresión en su contra, en momentos en que Estados Unidos mantiene un despliegue naval y aéreo en el Caribe. Asimismo, indicó que el país alcanzó un consenso nacional que atraviesa ideologías y generaciones. En sus palabras, más del 94% de la nación rechaza las amenazas de agresión militar y apoya la paz. Recordó la doctrina militar impulsada por el comandante Hugo Chávez como base del concepto de defensa integral y destacó que este pensamiento estructuró la organización, la tecnología y la moral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A su vez, Maduro subrayó la postura de la nación sudamericana a favor de la paz e insistió en que Caracas está abierta al diálogo con cualquier gobierno que así lo desee.
Vamos a comenzar en esta ocasión la intervención de los reporteros con Marc Hernández, porque ayer le tocó el turno a la Contralora del Estado, Teresa Brito, en la glosa del informe. Ella dio a conocer información de lo que ha sucedido en los últimos meses, las investigaciones, las revisiones, la fiscalización del gasto público y otras irregularidades que se detectaron en las diferentes dependencias del Ejecutivo Estatal, entre otros. Así que Marc Hernández nos tiene la información de lo que pasó ayer en el Congreso del Estado. Te escuchamos, Marc. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, la Contralora del Estado, Tere Brito, informó justamente los resultados del primer informe de gobierno que le corresponden a la Contraloría el día de ayer en el pleno del Congreso del Estado. Recordemos, Víctor, que pues la Contraloría es una instancia que justamente pues depende del gobierno del Estado, no es un organismo autónomo. Y en este caso, pues aún así, pues tiene que realizar funciones que pues incluso impactan al mismo Ejecutivo, ¿no? Distintas investigaciones. Y entre los cuestionamientos que le lanzaron a Tere Brito, pues fue el caso de Eli Castro. Recordemos que hubo una parte de la investigación justamente que le tocó a la Contraloría, y de acuerdo con lo expuesto el día de ayer por Tere Brito, pues hay elementos graves para acreditar como falta grave la contratación de Eli Castro en el CIAPA, principalmente porque no cumplía con el perfil técnico requerido para desempeñar funciones en el organismo. Es por esta razón que también pues refirió, justamente, porque va relacionado a final de cuentas, que hay dependencias, múltiples dependencias y organismos descentralizados en el dentro del organigrama estatal que incumplen con la elaboración y actualización de los manuales de puestos, los cuales pues permiten establecer los requisitos que deben de contar pues aspirantes a laborar en algunas de estas dependencias estatales. Es por lo tanto que la Contraloría llevó a cabo una auditoría para verificar estos documentos si se encuentran vigentes, y al menos y cerca de la mitad de las dependencias pues no cumplen con estos manuales de puestos. Pero mejor escuchemos lo que dijo Tere Brito sobre esta situación y algunos resultados.
La Contraloría del Estado ya llevó a cabo una auditoría a todas las dependencias para verificar si tienen actualizados sus manuales de puestos y si estos están registrados en la Secretaría de Administración. De las 20 dependencias, 8 no cuentan con el manual de puestos. De las entidades de los descentralizados, que son 52, 25 no cuentan con los manuales de puestos.
Ahí está lo que dijo Tere Brito, titular de la Contraloría del Estado, sobre este tema. Justamente, pues, ahí están muchas de estas dependencias, aunque recordemos que el CIAPA, en teoría, es una de ellas, ¿no? Sin embargo, pues, se prestó para esta situación, y además, pues, habría tenido el aval de Antonio Juárez, el director del CIAPA, según lo expuesto en algunos documentos que ya se han presentado sobre el caso de Eli Castro. Hubo otros cuestionamientos también, Víctor, comentarles a la Contraloría, principalmente pues por la falta de sanciones principalmente, entre ellos el, por ejemplo, se refería el caso de A Toda Máquina ocurrido en la administración estatal pasada, en la cual, pues recordemos, y mencionaba que Tere Brito que justamente apeló ante el Tribunal de Justicia Administrativa que se sancionara a los responsables del caso, sin embargo dicho tribunal pues desechó prácticamente sus pruebas y lo presentado. Así que, pues no, se fue cuestionado parte de esta situación que haya pocos resultados. Incluso hubo señalamientos al tema de la falta de resultados del sistema estatal anticorrupción y la necesidad de reformarlo debido, pues, a las fallas, ¿no? Aunque recordemos que también se compone justamente por otras instancias, como puede ser la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría del Estado, entre otras. Así que, pues, el llamado justamente de los diputados y diputadas locales también para que se pueda revisar este sistema estatal anticorrupción. Finalmente, otro de los temas que se abordaron el día de ayer fue, pues, el tema, y lo que mencionaba también Tere Brito, el tema de la denuncia de la construcción de quirófanos en el Hospital General de Zapopan, en las cuales hay fallas, aparentemente por un monto observado de hasta 16 millones de pesos, según lo que mencionó. En este punto, Víctor, también recordemos que estos quirófanos fueron intervenidos a finales de la administración estatal pasada, sin embargo, inmediatamente a principios de esta administración, pues hubo justamente estas observaciones, se detectaron que hubo fallas y se tuvieron que volver a intervenir estos organismos, aunque Tere Brito justamente refería que esta situación pues habría sido por personal interno del mismo hospital y no por las obras que se llevaron a cabo por la CIOP, así que habrá que esperar las aclaraciones sobre ese tema. Por lo pronto, Víctor, es mi reporte al respecto.
De acuerdo, Marc, muchísimas gracias por la información. Esta es otra etapa de la glosa del informe, en esta ocasión con la Contraloría y el reporte de Marc Hernández. Nos vamos con Edgar Flores, él nos tiene la información del estado de Jalisco en materia de seguridad, pero sobre todo nos actualizará los puntos carreteros ya liberados. Edgar, te escuchamos, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días también a todo el auditorio, excelente viernes. Efectivamente, luego de que ya se llegó un acuerdo, poco después de las 9 de la noche, se emitió un comunicado, ya le dabas tú puntualmente lectura, pero también se pedía a los agricultores que mantenían los 5 puntos cierres carreteros en el estado, que se liberaran, y fue así, principalmente el punto más conflictivo, los puntos más conflictivos, que fueron la autopista Colima, así como también la caseta de Ocotlán, quedaron libres, lo cual vio inmediatamente sobre la carretera Santa Rosa La Barca, que fue donde tomaron esta desviación. Ya nos confirmaban los traileros, así como algunos otros transportistas, que efectivamente los puntos habían quedado liberados. Haciendo el recuento, bueno, pues se recuerda usted, la autopista México-Guadalajara, en el ramal La Barca-Jiquilpan, kilómetro 10, en toda la altura de La Barca, permanece cerrado, ya está liberado. La autopista Guadalajara-Colima, en el kilómetro 87, también, lo mismo que carretera La Barca-Totonilco, en el kilómetro 1+800, y La Barca, bueno, pues seguían bloqueadas, pero finalmente ya estos puntos fueron liberados. Si te parece, Víctor, vamos a escuchar esta petición que hacían los agricultores posterior a esta reunión que tuvieron ya con las autoridades federales, perdón, y que permiten que también en Jalisco pues ya las vías estén libres.
Les informo que en este momento hemos logrado la firma del acuerdo con la Secretaría de Agricultura, con la Secretaría de Gobernación, y es necesario que todos los puntos donde haya tapones en carretera y la frontera se queden liberados para efecto de concluir el acuerdo con el secretario Verdeguer y...
Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, esto después de 4 días consecutivos de bloqueos, en los que, bueno, principalmente los afectados fueron los ciudadanos, como el caso de una señora que tuvo que ser apoyada por la Policía Estatal de Caminos para que pudiera llegar a su destino, que era Veracruz, a que a su hijo le practicaran una cirugía por un tumor en la cara. Mi reporte, Víctor, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ahí está el recuento de los... bloqueos, finalmente los que quedaron ya habilitados, que son prácticamente todos los que se habían mencionado en el estado de Jalisco. Cambiamos de línea telefónica y escuchamos esta mañana a Gustavo Cárdenas con su reporte. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días, adelante.
Hola, gracias, Víctor. Muy buenos días, con el gusto de saludarte en esta fresca mañana ya de viernes, por fin es viernes, dicen por ahí. Cuando tenemos cerca de los 13, 14 grados, en algunas zonas ya 15 nos está empezando a agarrar el calor, pero tenemos mañanas muy frescas, madrugadas que están entre los 5 o 7 grados en el área metropolitana de Guadalajara. En algunas zonas alcanzamos incluso a bajar los 3 grados, que ya son las zonas, el Zapote, el frío Zapote que sabemos, la zona del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Guadalajara, el Cerro de la Reina, que es el punto más alto en el área metropolitana de Guadalajara, territorio tonalteca. Y exactamente nos vamos a aterrizar allí en Tonalá, porque fíjate que el día de ayer hubo rueda de prensa en donde se habló sobre este operativo invernal, que ya poco a poco vamos a ir viendo en todos los municipios, digamos, metropolitanos y no, en donde sabemos que luego, lamentablemente, por ejemplo, en este temporal ya de frío, que todavía no es invierno, pero ya nos bajaron las temperaturas, ya tuvimos un par de decesos aquí en el área metropolitana a causa de hipotermia. Personas en situación de calle ingieren alcohol, bebidas o sustancias psicotrópicas, tóxicas, y quedan dormidos en las bancas, o simplemente no tienen un refugio donde frenar o al menos pasar las frías noches y madrugadas. Hemos ya tenido un par de decesos en la ciudad de Guadalajara, y es por eso que se dan a conocer estos operativos invernales año con año. De hecho, digamos que la nota la da el propio comisario municipal de Tonalá, Miguel Magaña, quien señala que ya activaron o van a activar en este operativo invernal 5 albergues. Tonalá tendrá la capacidad para atender a 230 personas. Además, habrá brigadas interinstitucionales, es decir, de los servicios médicos, de protección civil, también de la comisaría, para atender a las personas en situación de calle. Llevarles una cobija, algo de alimento, invitarlos a pasar a los refugios para que evitemos las muertes por hipotermia en este temporal. Vamos a escuchar a Miguel Magaña cómo el día de ayer fue anunciado este operativo programa invernal 2025 allá en Tonalá.
Este operativo se implementa con una totalidad de mis 4 dependencias, que son 960 elementos. Estamos clasificando de policías, protección civil, prehospitalaria y movilidad municipal. Se encuentran por lo regular en Santa Cruz de las Huertas, en Zalatitán, Loma Dorada, y son los puntos que hemos estado identificando, pero por lo regular, centro histórico, ya estamos haciendo en sí, ya lo activamos junto con Protección Civil en coordinación con Policía Tonalá y el DIF municipal.
Hay que recordar también, Víctor, auditorio de Radio Metrópoli, que se nos invita a los ciudadanos a también echar un ojo en las calles si nosotros tenemos alguna prenda de ropa que sea para cubrirnos el frío, una cobija que no utilicemos pero que esté en buen estado. Siempre es bueno llevarla con nosotros en el vehículo, en donde no nos estorbe, porque si de alguna manera nosotros podemos hacerla de buenos samaritanos, pues la intención es ayudar al prójimo en este temporal de frío, que ya bajaron las temperaturas. Hay que recordar que hasta el 20 de diciembre entra formalmente el invierno. Sin embargo, pues ya tenemos temperaturas en el interior del estado que están ya llegando a los 0 grados. Hemos tenido ya un par de niveles por debajo de los 0 grados en las semanas pasadas. Eso significa que se van a sentir los 54 frentes fríos previstos por la autoridad del Sistema Meteorológico Nacional, que prevé entre 52 y 54 frentes fríos. El día de ayer se oficializó la entrada del número 16, que baña principalmente al noreste del país y que nos va a alcanzar a tocar en territorio jalisciense, principalmente zona serrana, y aquí en la zona metropolitana se espera pues que tengamos entre los 4 o 5 grados como mínimas aquí en la propia zona, que sabemos que luego nos calentamos por, digamos, el propio calentamiento del pavimento y del concreto. Sin embargo, pues a cuidarnos todos, bien alimentados, por favor, Víctor, mucha agua hay que estar tomando, y a cuidar las vías respiratorias si somos de los que trabajamos tempranito en la calle. Es el reporte.
Así es, con el suéter o la bufanda, y ya más adelante sí, hasta los guantes, mi querido Gustavo. Gracias, buenos días.
Y cuídate mucho también, Víctor, los que usamos la voz para trabajar, hay que cuidarnos mucho, por favor.
Claro que sí, gracias. Es Gustavo Cárdenas con su reporte esta mañana. Vamos con la participación del auditorio en los 2 minutos que nos quedan. Salvador Garibay, a toda máquina la corrupción en la entrega de placas, a toda máquina a la no verificación obligatoria, a toda máquina la sinvergüenzada, no a este programa de la verificación, dice su mensaje. Angélica Mendoza, ¿de qué sirve poner que dejan derechos humanos si no hacen nada, solo se pasan la bolita? ¿Quién los vigila para que hagan bien las cosas? ¿De quién dependen? ¿O qué puedo hacer para que me resuelvan mi problema? No dice cuál es su problema, pero nos refiere aquí que no le están atendiendo. Roberto Ruiz, los senadores de la oposición del PRI PAN no están conformes con la destitución de Manero y nada les parece, todo les molesta. José Luis Ramírez, aclare, Marc, fue hospital de Zapopan, hospital Zoquipan. No quedó claro. Muy bien, esto es para el reporte de nuestro compañero. Le pasamos su participación más adelante para que él pueda también hacer las precisiones pertinentes. En un mensaje que nos llega aquí anónimo nos dice: a mí me hicieron fraude bancario y se involucró un funcionario de Telcel, ya que he entregado mi chip a otra persona. Eso en relación al trabajo informativo de nuestro compañero Ricardo Camarena. En otro de los mensajes, y antes ya de irnos al noticiero, dice: buenos días a todos en cabina, somos Roberto y Enrique de Guadalajara, les enviamos esta bella imagen de una mañana fría desde la gran Ciudad de México. Ah, sí, la Ciudad de México, qué frío hace en esta época. Digo, los que estamos acá de este lado en el occidente sí lo alcanzamos a percibir, porque allá está alto y hace mucho frío. Vámonos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana, tome su tiempo para que no se le haga tarde.